Duna, sonidos y tendencias de tu mundo.
Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a todas y todos los que nos están escuchando. Esto es Hub Sustentabilidad de Radio Duna en la 89.7. Este rincón, como siempre les digo, donde la sostenibilidad la intentamos transformar en acción. A veces nos cuesta, pero intentamos poner nuestro granito de arena. Y en el programa hoy en día vamos a abordar un tema que es bastante clave para el futuro de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad todos podemos aportar, como cuando uno habla de cuidar el medio ambiente, claro, uno dice, uno pone su grano de arena en la casa, pero si esto es una tarea también de los grandes, finalmente. Es una tarea que se hace muy difícil si los grandes del mundo no se suman. Y cuando me refiero a los grandes, estamos hablando de gobiernos por completo, estados por completo, países, y también las empresas de esos países. Y eso también es fundamental porque los necesitamos en esta búsqueda de transparencia, de gobernanza, de cuidado medioambiental y también de cuidado social. Bueno, ¿cómo se norma todo esto, esta búsqueda, este empuje hacia la sostenibilidad? Bueno, a través de una norma que existe, que se llama la norma 461, imagino que los que están involucrados en el mundo empresarial la deben escuchar constantemente. Pero uno, claro, uno dice, yo que no estoy en ese mundo, o yo que no lo conozco tanto, uno se pone a leer a veces noticias en las secciones económicas y aparece también esta norma. Aparece mucho, aparecen siglas, y dice, ¿qué significa? ¿Por qué todas las empresas? ¿Por qué para las empresas el día de hoy esta norma 461 está siendo tan importante? Para resolver todas estas dudas que tenemos, para entender esta norma más a cabalidad y también para adelantarnos en unos pequeños cambios que se vienen muy pronto, estamos aquí en Hub Sustentabilidad junto a Solange Bernstein. Ella es presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, quien finalmente es que nos impone esta norma y nos regula. Solange, muy bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Un agrado estar aquí con ustedes justamente compartiendo y comentando sobre esta norma que fue tan importante para CMF y para el país, y dando un avance, claro, un paso relevante respecto de la sostenibilidad.
Solange, quiero partir por lo básico. Partamos para que todos los que nos pueden estar escuchando en el fondo podamos entender de por qué esto es tan importante. ¿Por qué es necesario hoy que las empresas, porque uno diría, ¿por qué tienen que divulgar sobre este tema? ¿Por qué tienen que hacer, en el fondo, externo todo lo que hacen respecto a sostenibilidad? ¿En qué minuto se dijo como, esto no tiene que ser una tarea oculta, tras bambalinas, sino que tenemos que mostrársela al mundo?
Sí, bueno, este es un tema en el cual se ha trabajado durante largo tiempo, vale la pena decirlo, uh-huh. No solamente con la norma 461, sino que hay normas previas a la 461, donde ya las empresas en Chile divulgaban información de sostenibilidad.
¿Ya?
Está la 385 y la 386, que son uh-huh. normas anteriores, sí, a la 461. Y la norma 461 da un paso más, y es un paso bastante en línea con lo que son los estándares internacionales. Ahora, ¿por qué hay estándares internacionales que promueven la divulgación de información de sostenibilidad? Lo primero es porque es información relevante para quienes invierten en las empresas. Claro. Información relevante para la sociedad en su conjunto también. Uh-huh. Entonces, ¿no? Queremos saber cómo las empresas se están haciendo cargo o no de temas medioambientales, del cambio climático, porque esto implica oportunidades y riesgos para las distintas empresas. Y oportunidades y riesgos que los inversionistas tienen que lograr entender a cabalidad para tomar sus decisiones de inversión. Por lo tanto, la divulgación de información de sostenibilidad, al igual que lo es de hace muchísimos años, la información financiera de la empresa, uh-huh. entonces la información financiera de la empresa que conocemos, que hay estándares contables y auditoría externa para validarla, bueno, hoy día la información de sostenibilidad pasa a tener un rol también tremendamente importante para tomar decisiones de inversión. Entonces, cuando estamos hablando de información de sostenibilidad que es financieramente material respecto de los resultados de la empresa.
Y en ese aspecto, Solange, hagamos un análisis, ¿es realmente lo están tomando? Porque todo el mundo habla cuando uno lee sobre finanzas sostenibles, finanzas verdes, estos conceptos nuevos en el fondo, y te demuestran un mundo donde se está equiparando la balanza entre lo que son realmente los reportes financieros de las empresas con estos reportes, en el fondo, de los estándares de sostenibilidad, por ejemplo, para materia de inversión. Entonces uno dice, uno se lo cuestiona y uno se pregunta y dice, ¿Estarán a la par? ¿Cuánto le estará importando el día de hoy a las inversiones internacionales este nivel de estándares? ¿Será tan obligatorio? ¿No será tan obligatorio? Entonces, ¿cuál es el análisis internacional que se hace respecto a esta medición?
Mire, cada vez importa más. Y cada vez tenemos mayores desafíos en que la información efectivamente sea comparable a nivel internacional. Por eso es que es tan importante los estándares globales. Y nosotros en la norma 461, en la modificación que seguramente vamos a comentar más rato,
por supuesto,
justamente estamos alineándolo a lo que es hoy día el estándar internacional. Por lo tanto, hoy día pasa a ser un desde, si tú quieres. Hoy día está creciendo la importancia de esta información para los inversionistas. Ahora, eso es importante también entender que no solamente tenemos que hacerlo comparable a nivel internacional, sino que exista confianza en que la información que se divulga es información fidedigna, es información en la cual uno puede confiar, que la pueda comparar, que pueda confiar en esa información. O que pueda entender qué es lo que significa.
Obvio, por
además,
supuesto.
¿No?
Sí.
Y en ese sentido, los estándares internacionales han avanzado en tres dimensiones, si es que uno lo puede considerar de esa manera. Primero tenemos los estándares de divulgación. ¿Qué divulgar? ¿Por sector económico? ¿Cuáles son los datos que son relevantes? Y ahí justamente son estos estándares nuevos que salieron hace muy poco y que nuestra norma está bastante alineado con aquello, pero en la modificación que estamos haciéndolo,
estamos haciéndolo
aún más claro. Entonces, divulgar. Segundo, lo que es la taxonomía, tema en lo cual está trabajando también el Ministerio de Hacienda con colaboración de SMF, también del sector privado, del Banco Central, porque ¿qué es la taxonomía? Una vez que yo divulgo información de sostenibilidad, tengo que entender que, bueno, esta empresa que me está diciendo que emite tanto de gases de efecto invernadero,
alguien me lo tiene que certificar.
No solamente certificar, pero no me ha llegado a esa parte todavía. Pero me tiene que, eso es mucho o poco.
Claro.
O sea, independiente si es cierto o no es cierto.
Me está hablando en unos términos que quizás yo no domino y que no conozco las diferencias.
Claro, o que no hay un estándar necesariamente para poder comparar lo que está sucediendo en una determinada empresa para una actividad económica, porque además depende de la actividad económica.
Claro.
O sea, para esta actividad económica, ¿eso está bien o está mal?
O está mal, claro.
¿Te fijas? ¿Es sostenible o no es sostenible? Bueno, esa es la taxonomía. Es una clasificación por sector económico, diciéndonos qué es lo que es sostenible y qué es lo que no. Y en eso Chile está trabajando para tener su propia taxonomía. Nuevamente, hay taxonomías como la europea, que está siendo un referente para el caso de Chile, pero que tenemos que tener nuestra propia taxonomía para poder entonces tener la información que se divulga y poder compararla con estos umbrales y saber qué es lo que es sostenible. Perfecto. Y qué es lo que no. Porque si no, todos dicen, no, soy sostenible, y ahí está,
claro,
la información.
Obvio.
Sí. Y lo tercero, lo que justamente estabas diciendo tú, validación. Y tenemos que tener estándares para poder validar la información. Y en eso también se está trabajando a nivel internacional.
Solange, claro, aquí uno dice, lo trabajamos a nivel internacional y uno sigue los estándares internacionales. Lo que pasa es que cuando uno empieza a leer y uno sigue este tema, uno se da cuenta cómo avanzan también los estándares internacionales. Son bastante poco quietos, fijos. A veces un año sale uno, al año siguiente se regula nuevamente y se empiezan, en el fondo, nuevas normativas del mismo. O sea, hace poco este año supimos sobre la normativa europea, que va a ser demasiado exigente con las empresas europeas y con quienes también inviertan en Europa. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes también desde la CMF para mantenerse al día y mantener al día también a las empresas chilenas según estos estándares?
No solamente eso, sino que además, respecto al tema de sostenibilidad, hay más de un estándar. Hay varios estándares, ¿no? Y uno de los desafíos a nivel global es converger hacia un estándar común. Y en eso ha habido bastante acuerdo hoy día. Ahora, nosotros como CMF participamos bien activamente en los distintos foros internacionales en los cuales se discuten estos temas. Y eso es lo que nos permite estar al día y poder ir adoptando aquellos estándares de acuerdo a nuestra realidad local.
Es que claro, es que eso es
lo
muy
que
esencial.
Fuera, claro, no es que nosotros tomemos, pasó esto fuera, vamos para acá, sino que ir evaluando de qué manera podemos ir nosotros acomodando esos estándares internacionales. Pero primero el desafío a nivel global es que haya una convergencia hacia estándares globales, pero se reconoce en esos estándares globales que se requiere de ir adecuándolos dependiendo de la realidad local. Participamos en IOSCO, además en todos los sectores.
¿Ya?
Que han sido fiscalizados por CMF, organismos internacionales que fijan estándares, están abordando los temas de sostenibilidad. Hay dos temas que son como que toda reunión a la cual uno va, se habla de sostenibilidad y tecnología.
Sí,
son
bueno, claro. Totalmente.
Sí, son como los temas comunes. Entonces, si uno va a IOSCO, que son los supervisores de valores,
ya
se está trabajando en los temas de sostenibilidad. De hecho, IOSCO validó las normas de divulgación del ISSB, para hablar de las siglas.
De las siglas.
International Sustainability Standard Board.
Ojo, ya, los estándares. Impresionante. ¿Ya?
Bueno, ese es el estándar de divulgación, ¿no? Y eso IOSCO hoy día ya validó y dijo que efectivamente respaldaba el que las empresas divulgasen información con este tipo de estándares. Cuando vamos al Comité de Basilea, de bancos.
De banco.
También. Uh-huh. Cuando vamos al IIS, que es el de seguros, también. Por lo tanto, en todas las instancias internacionales, voy a la OECD. En la OECD,
claro,
también.
Sí, como que este es un tema, finalmente, la sostenibilidad, Solange, este es un tema del cual ya no, o sea, no se puede escapar. O sea, no, uno no le puede hacer el quite, quizá hasta hace unos años atrás, 5, 6, 10 incluso, le podíamos, en el fondo, una empresa, uno podía decir como, intentar alargar el proceso, pero el día de hoy es realmente imposible. Y lo otro que me pregunto, antes de llegar a los cambios, en el fondo, la norma que me interesan demasiado, es cómo lo hacen también en la CMF, porque uno dice, o sea, las cifras de millones de dólares anuales, o sea, como que regulan ustedes de distintas empresas, ¿cuántos son? 7,000 aproximadamente.
Entre empresas y personas naturales también, porque claro, hay corredores de seguro, exacto, asesores de inversión, que puede ser persona natural.
Pero, y ahí me pregunto, ¿la cantidad también, la cantidad de opciones de industrias distintas que existen entre esos 7,000 entre organizaciones y personas y todo? Y dice, ¿cómo uno es lo suficientemente objetivo para poder hacer una regulación en esta materia que sea para todos por igual? Entonces, ¿cómo también logran eso?
Ahí hay un principio bien clave, ¿eh? Cuando hablamos de a todos por igual, no es a todos por igual.
Ah, ¿ya?
Porque hay un principio bien importante cuando uno establece regulaciones, que es un principio de proporcionalidad.
Uh-huh.
Por lo tanto, a igual actividad, igual riesgo, igual regulación.
Perfecto.
Pero estamos hablando de una misma actividad. O sea, tenemos que ponderar adecuadamente el riesgo para establecer y mitigar los riesgos que corresponden a esa actividad de manera proporcional, ¿no? Porque si no, simplemente vamos a tener que fijar regulaciones que pueden significar que una industria no sea viable, o al revés, regular una industria de una manera que no es adecuado proporcional a sus riesgos, claro, y que esos riesgos la transformen en una industria vulnerable y que esos riesgos se propaguen al resto del sector financiero. Por lo tanto, el tema de proporcionalidad es bien clave. Ahora, ¿qué es lo que es proporcional? Porque además, claro, tenemos tres mandatos, ¿no? Como CMF tenemos un mandato de estabilidad, de solvencia, tenemos un mandato de conducta, de transparencia, de integridad, y tenemos un mandato de desarrollo de mercado, que el mercado efectivamente se desarrolle,
se
que responda a las necesidades de las personas y que se desarrolle de manera sostenible.
Por supuesto.
Por lo tanto, el balance de estos tres mandatos, que al final del día es un balance para lograr un objetivo común, que es que el sector financiero funcione y que se desarrolle de una manera adecuada. En el caso de CMF tenemos la ventaja, que no en todo regulador ocurre lo mismo, de tener un cuerpo colegiado que es finalmente quien toma las decisiones. Por lo tanto, la estructura de gobernanza, claro, de CMF permite hacer un balance de estos objetivos, de estos mandatos, de una manera bastante adecuada, diría yo. Entonces tenemos distintas áreas técnicas que nos presentan los antecedentes al Consejo, y es el Consejo el que finalmente toma las decisiones tanto de regulación como de sanción, o cuando hay que hacer un ejercicio de divulgación, documentos de política, etcétera.
Vamos ahora entonces, Solange, a estos cambios que se vienen pronto, ¿no? Muy pronto. Son unos cambios entonces que se hace a la norma 461, más allá de que se amplía también el mundo de las industrias a las cuales también esta norma se aplica, ¿no? ¿Puedes adelantarme un poco sobre qué serán estos cambios y en qué dirección van?
Una norma bastante reciente, pero por ser una norma también nueva, desafiante, era importante monitorear su implementación. Entonces, ya el año 2022 nos reportaron 70 entidades, que eran las que estaban obligadas a reportar, 11 reportaron de manera voluntaria. Para el 2023, en marzo, recibimos el reporte de 136 entidades de manera obligatoria, 27 de manera voluntaria, y así hemos ido avanzando. Ya el próximo año tocaba nuevamente, claro, a una gran cantidad de empresas adicionales el reportar. En el ejercicio de la supervisión de lo que ha sido el reporte hasta ahora de estas más de 200 empresas que nos han reportado, nos dimos cuenta de que se requerían ciertas precisiones a la norma para mejorar la calidad de los reportes, porque aquí el objetivo no es ir a buscar la falta, ¿no? o la infracción o lo que está mal, sino que ir corrigiéndolo de tal manera de que la información hacia los inversionistas sea la mejor posible, ¿no?
Yo sé que no soy inversionista, pero me llegan varias memorias. Me mandan las memorias, en el fondo estas memorias, y me ha tocado leer algunas. Y uno lee, y uno dice como, ya, y como que hay mucha información, pero me parecen como medias, como literatura. No sé si me entiendes, como que finalmente uno podría ir más al grano con estas memorias y todo lo... Hay como un montón de cosas que uno dice, ah, esto es como aire que está alrededor para que todo esto quede como mucho más bonito, que sí, lo entiendo. Pero uno dice, unos mamotretos, claro, finalmente. Sí.
Bueno, tenemos memorias de cientos de páginas.
Sí,
y es una de las cosas que hemos comentado en los foros a los cuales nos toca ir, porque vamos comentando la norma y vamos comentando cuáles son las expectativas nuestras como supervisores. Y claro, una de las cosas que hemos visto, no es que le vamos a poner un límite de páginas en la norma, pero sí, cuando hemos transmitido nosotros cuál es el objetivo de esta norma, hemos dicho también que es importante el considerar que la información tiene que ser clara, tiene que ser fácil de encontrarse, ¿no?
Eso. Entonces, ahí el inversor buscando, claro, las ciento y tantas páginas.
Muchas veces más, no es necesariamente mejor.
Exactamente. Entonces,
es el tipo de cosas que hemos transmitido. Sí. Pero más allá de eso, sí encontrábamos que hay ciertas cosas que se podían mejorar. Por ejemplo, información sobre adhesión a códigos de gobernanza, ajá, si están adhiriendo o no a los principios de gobierno corporativo de la OCDE, que además los acaba de reformar hace poquito la OCDE, sus principios de gobierno corporativo. En términos de adaptabilidad laboral, se incorporó también el que se pueda, o el que se diga, digamos, si hay teletrabajo parcial.
Claro.
Cosas como esa, o en temas de género, que se entregue información de capacitaciones por género, que antes no estaba, o mayor información de política, de diversidad en los directorios. Entonces, claro, también hay cosas de ese estilo que se fueron sumando, que ya eran parte de lo que se requería en la norma, pero se pidió un poquito más
de especificación,
de detalle, un poquito, claro, más de especificación. Hay otra línea de mejoras que se están haciendo a la norma, o de cambio que se está haciendo a la norma, porque justamente, como comentábamos hace unos minutos, salió este estándar internacional en el camino. Nosotros estábamos implementando la norma y, de hecho, sabíamos que se estaba trabajando en un estándar internacional al cual se está tendiendo a converger. Este estándar internacional también lo ha visto con muy buenos ojos la OECD, yo te comentaba que IOSCO también respaldó ese estándar. Bueno, y nuestra norma era un pariente cercano.
¿Ya?
Era un pariente muy cercano, porque justamente nos habíamos basado en los mismos estándares que se basó el ISSB,
¿sí?,
para sacar su propio estándar a nivel global, pero nos faltaba hacerlo explícito y hacer algunos ajustes para que se entendiera que nuestra norma estaba alineada con esos estándares internacionales que habían sido publicados. Entonces eso también lo hicimos. Y una tercera línea, que nos dimos cuenta que era necesario, era mayor flexibilidad. Esto que hablábamos recién de la proporcionalidad,
¿sí?,
también se aplica en este caso, porque empresas muy chiquititas, nos dimos cuenta de que los costos de tener una memoria integrada con lo que requería la 461 era una carga que eventualmente no se justificaba para empresas de menor tamaño, al menos no de manera obligatoria. Por lo tanto, pasó a ser voluntaria. Para emisores de valores de menos de 1 millón de UFs de activo.
Perfecto. Solant, y ahora, sí, en el fondo nos vamos y nos concentramos en solamente en términos, porque siento que en Chile hemos avanzado desde, hablando un poco de lo mismo, como desde los mismos aspectos de lo que abarca la norma y lo que son los ESG, etcétera. Pero antes, cuando uno, durante muchos años se habló, ¿cierto?, como de responsabilidad social empresarial. Era como un concepto que nosotros usamos. De ahí, de ese concepto, después fuimos sumando, que era la parte como más social, fuimos sumando la parte ambiental, ¿cierto? Y tenemos como ciertos estándares bases, sabemos que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, tenemos que cuidar el planeta, el mundo, ya conocemos cuáles son los riesgos. Pero la parte de gobernanza es algo que cuesta un poco más regular, que a las empresas les cuesta hacer un trabajo un poquitito más al callo respecto a la gobernanza. ¿Cómo analizas tú este aspecto?
Bueno, la gobernanza Es clave.
Y es clave.
Es tremendamente importante el cómo se gobierna una empresa, cómo se definen las responsabilidades del directorio,
¿cuán transparente
la gestión de riesgo, la estrategia, la transparencia? Y en ese sentido, la norma, las anteriores también, la 385, la 386, que estábamos hablando hace un rato atrás, y la 461 ponen acento en la gobernanza. Y en ese sentido, en los temas de sostenibilidad en particular, cuando hablamos de la gobernanza también es clave, porque cuando estamos hablando del directorio, ¿cómo se hace el directorio responsable? ¿Cómo lo incorpora efectivamente dentro de la estrategia? Porque cuando hablamos de divulgar información, no es divulgar información porque me piden entregarla, sino que pues porque realmente considero
lo que hago,
que es importante, es lo que hago. Entonces, ser consistente entre lo que divulgo y lo que hago al interior de la empresa, y que el directorio y quienes gobiernan la empresa efectivamente estén convencidos de que cuál es la estrategia
y
cómo les, y cómo les es útil a ellos la información que se está divulgando. Y en ese sentido esto es bien, bien importante considerarlo así, y es parte de lo que hemos ido transmitiendo y lo que está contenido en la norma respecto a cuáles son las responsabilidades del directorio, la definición de la estrategia, gestión de riesgo, detección de oportunidades, que eso básicamente los roles que vemos que hay que ir destacando.
Ahora, pregunta, para irnos hacia el futuro. Solange, tú desde el rol que cumples como presidenta de la CMF, ¿cómo miras tú las expectativas, cuáles son las expectativas que tienen en la CMF respecto al futuro en términos de sostenibilidad, como desde en el ámbito de gobierno corporativo en Chile? Vamos muy bien encaminados, yo creo que ese es el... ¿Pero qué esperamos también de todos ellos?
Yo creo que tenemos que ir avanzando, ¿no? Ya hemos dado pasos importantes, de hecho somos referentes en alguna medida a nivel internacional, nos destacamos y se nos invita muchas veces a comentar lo que nosotros hemos hecho en el mismo estándar internacional del cual hablamos, el ISSB, International Sustainability Standard Board, tiene un Jurisdictional Working Group, que es un grupo de implementación de la norma a nivel global, donde tiene distintos países que son miembros de ese grupo, un grupo selecto de países. Y Chile está aceptado ahí, justamente comentando, porque nosotros hemos empezado un poquito antes también, se nos invitó a participar de ese grupo de implementación de la norma. Por lo tanto, estamos bien encaminados, efectivamente hemos dado pasos importantes y tenemos que seguir avanzando. Y en ese sentido, el seguir avanzando también va bien de la mano con los avances que se están dando en otras jurisdicciones. Hablábamos de la taxonomía, tenemos que avanzar como país en el tema de la taxonomía, porque claro, vamos a divulgar la información, pero nos va a faltar ese componente que lo acompañe.
Claro, nos van a estar comparando con otros, con Europa, y va a ser difícil.
Claro, y qué es lo que es, y qué es lo que es ver de acá. Entonces, para poder efectivamente tener inversión internacional y que puedan identificar aquellos inversiones verdes en Chile, eso va a ser importante. Los temas de validación de la información también es otro paso que se está dando a nivel internacional en términos de estándares de validación. En la 461, que estamos haciendo esta modificación, otra de las modificaciones que hace que no mencioné es que se incorpora el que las empresas digan si están validando su información por un tercero,
qué
información está siendo validada y qué metodologías.
¿Y uno como empresa puede elegir ese tercero?
Sí, lo que pasa es que hoy día no hay estándar a nivel global y no hay un requerimiento normativo en Chile tampoco, por lo tanto pasa a ser más bien voluntario, ¿no? Entonces, pero que ahora como es voluntario, que las empresas así lo puedan reportar, que si están validando o no están validando su información. Más adelante habrá que revisarlo.
Cuando
haya un estándar internacional respecto de cómo se valida la información, habrá entonces que revisarlo. Otro aspecto que estamos también avanzando son los fondos que invierten, o los fondos que se dicen sostenibles. Que no hemos hablado de eso tampoco, pero es otro frente. Porque cuando un inversionista quiere encontrar una alternativa de inversión sostenible, muchas veces recurre a un fondo mutuo, un fondo de inversión, para alcanzar ese objetivo de invertir en activos que sean alineados con estándares de sostenibilidad. Bueno, pero eso, ¿cómo me aseguro que sea así?
Exacto.
O el nombre efectivamente me dice todo lo que tiene el subyacente de ese fondo. Bueno, eso también estamos trabajando para...
Es un tema complejo, eso como los bonos verdes, los bonos, lo mismo.
El fondo sostenible, el bono sostenible, hay estándares harto para los bonos. En el caso de los fondos también es claro cuáles son la nomenclatura que se usa para el caso de los fondos. Hay también, de nuevo, no hay un estándar global, internacional tan claro.
Solange, para ir terminando y cerrando la conversación, también. Me gustaría comprender, porque esto es como comprender también todo este mundo de esta normativa que hoy en día es tan esencial y tan importante. ¿Cuánto crees tú que ha influido? Porque además uno piensa, ahora se habla de China. Por ejemplo, China está llevando la vanguardia en cuanto a esta economía verde que le pusieron también a China, ¿no? Entonces uno dice, ya, uno obviamente cree que los chinos nos sigan comprando todo, pero tenemos que estar a esa altura, en el fondo, que finalmente nos van a decir, esto sí es suficientemente verde, esto no. Obviamente lo estoy simplificando, pero en parte. Entonces, análisis de cómo estamos según como estándares internacionales. ¿Cómo nos ve el mundo a nosotros respecto a estos estándares como las empresas chilenas?
Bastante bien de nuevo, ¿eh? Yo diría que sí, también hemos sido bastante pioneros en Chile, de hecho en el Estado, como emisor de instrumentos verdes, claro. hemos sido bastante líderes en la región en particular. Como emisores de bonos sostenibles por parte del Estado, estamos en la parte más alta de la tabla. Por lo tanto, tanto a nivel del sector público, a través de la emisión de bonos sostenibles en el Estado, así como también en el sector privado. También hay emisiones de bonos verdes a nivel internacional y a nivel local, que ha sido bien significativo. Por lo tanto, yo creo que como señal que se está dando a nivel país, yo creo que es bien importante con instrumentos como conocidos como son los bonos verdes, que hay un mercado más profundo en ese sentido y que en el cual se avanza bastante aquí en Chile, así como también en los temas en los cuales estamos hablando ahora, ¿no? De la información de divulgación o la divulgación de información, ¿sí? De sostenibilidad o los temas de taxonomía en los cuales se está trabajando. Por lo tanto, yo creo que tenemos una agenda bien contundente y yo creo que a nivel internacional estamos bastante bien parados.
¿Las empresas están son receptivas con los cambios, con la norma, con comunicar y con divulgar finalmente esto?
Es difícil decir, yo diría que hemos hecho todos un esfuerzo importante.
Acá podemos hacer un tirón de orejas también, ¿eh?
Sí, no, yo creo que todos hemos hecho un esfuerzo importante. Entendemos que muchas veces las normas tienen costos. Y
obvio. Nada,
pero yo creo que se ha entendido bien el sentido del objetivo y hemos ido logrando avanzar.
Solange Bernstein, muchísimas, muchísimas gracias por esta conversación y también por el trabajo de simplificar también conceptos, siglas a veces que escuchamos mucho, no sabemos de qué se trata y queremos conocerla a cabalidad. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Hub Sustentabilidad el día de hoy.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nosotros ahora nos vamos a Yes We Can con Benjamin Turner. Fíjense que una universidad en Estados Unidos tiene un nuevo requisito para graduarse, realizar un curso sobre cambio climático. ¿Ven? Todo camina hacia allá. Se trata de la Universidad de California en San Diego y que va a implementar cursos como la astronomía del cambio climático, género y justicia climática, enfoques indígenas del cambio climático y ecologismo en las artes y en los medios. Ramos que serán obligatorios para los estudiantes antes de titularse. ¿Qué me dicen? Buenísimo entonces este tema que nos va a contar Benjamin Turner en Yes We Can a continuación.
Tener conocimientos sobre el cambio climático está empezando a ser una prioridad para quienes están a cargo de la educación en Estados Unidos. Así quedó de manifiesto luego de que la Universidad de California en San Diego anunciara que hay un nuevo requisito para poder graduarse: realizar un curso sobre cambio climático. Según explicaron en esa casa de estudios, esta innovadora regla se debe a la necesidad de preparar a los estudiantes para el futuro que realmente les espera. Según indican, los cursos deben cubrir al menos un 30% de contenido relacionado con el clima y abordar 2 de 4 áreas, incluidas las bases científicas, los impactos humanos, las estrategias de mitigación y el aprendizaje basado en proyectos. Así, cerca de 7.000 estudiantes de la clase de 2028 se verán afectados este año. Además, según explican, el requisito no agregará tiempo al cronograma de graduación de un alumno o alumna, ya que está diseñado para integrarse en el trabajo de clase existente. Mientras que 40 cursos de un trimestre cumplen con el objetivo, incluidos la astronomía del cambio climático, género y justicia climática, enfoques indígenas del cambio climático y ecologismo en las artes y los medios. Muchas de las clases que caen dentro del requisito climático se superponen con cursos que se centran en la diversidad, la equidad y la inclusión, aclaran en la escuela. De esa forma, Sarah Gill, oceanógrafa física del Instituto Scripps de Oceanografía, que formó parte del comité para crear este nuevo plan, reflexionó que, como sociedad, somos muy conscientes de cómo está cambiando el clima y de lo aterrador que puede ser, y eso probablemente signifique que debemos implementar algunos cambios en la forma en que hacemos las cosas. Al mismo tiempo, Gil agregó que si están pensando en el futuro, deben estar preparados para lo que el futuro les pueda traer. Y eso podría significar nuevas oportunidades en cambios relacionados con el clima, como la contabilidad del carbono o la ingeniería civil con un enfoque climático.
Si eres una empresa, un emprendedor o una pyme y trabajas por innovar, por reducir tu impacto ambiental, para contribuir al bienestar social, aquí en Hub Sustentabilidad de Pulso La Tercera, te invitamos a participar en los premios Iniciativas Sustentables 2024, que buscan reconocer aquellos proyectos que están marcando una diferencia real en el camino hacia un futuro sostenible. ¿Dónde poder concursar? Escuchen con atención. Ustedes escriben ahí, latercera.com/hub-concurso, y ya van a poder llegar a este landing para seguir todas las instrucciones y poder postular a los premios Iniciativas Sustentables 2024. Antes de despedirnos, eso sí, porque ya estamos llegando al final, quiero agradecerle a todas las empresas que hacen posible este programa. IANSA, Isintervial, COPEC, EY, Anglo American, Sodimac, Caja Los Andes, Sistema B, Aguas Andina, Universidad del Desarrollo y su Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica, y también a Pulso, La Tercera. Que estén muy bien, nos encontramos la próxima semana en un nuevo Hub de Sustentabilidad. Ahora pueden seguir en la compañía de la música de Duna 89.7.
Si quieres ser irreemplazable,